Mateo capítulo 28, en nuestra primer celebración en Bet Yeshua, esta sinagoga en el parque histórico Descubre la Biblia. Es la primera celebración de primicias ya con la sinagoga terminada. El año pasado ya celebramos esa fiesta acá, pero todavía no tenía techo esta sinagoga, o sea que no se quejen del calor, porque el año pasado el sol estaba encima y aún así estaban muy animados y estaba llena esta sinagoga. Ahora le plació al Señor tenernos nada más a nosotros, un pequeño remanente, muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Entonces estamos teniendo un pequeño destello de lo que será aquel día cuando estemos cara a cara con Él. Por ahí dicen que cuando estés en su presencia te vas a llevar tres sorpresas. La primera sorpresa es que quien tú estabas seguro que iba a estar ahí, no va a estar. Quien pensabas que de ninguna manera iba a llegar ahí, ahí va a estar. Y la tercera sorpresa es que tú vas a estar ahí. Entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca del tema central de nuestra fe. Esta es nuestra esperanza máxima. El título de este estudio es Resurrección, la esperanza máxima. No existe una esperanza mayor que esta. El apóstol Pablo dijo que si Yeshua no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, aún seguimos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, todo nuestro deseo de seguirle, de obedecerle, es con la absoluta fe, con la absoluta convicción de que resucitó. Y vamos a estudiar en la serie de Comparte la Biblia, este capítulo 28 de Mateo, que también quedará en video para nuestra memoria de lo que fue la fiesta de los panes sin levadura del 2020. Y bueno, pues para aquellos que hubiesen querido estar con nosotros y no pudieron estar, también pensando en ellos, grabamos este video para después compartirlo con ellos. Así que bueno, Mateo capítulo 28, vamos a empezar leyendo desde el versículo 62 del capítulo 27, para agarrar un poquito de contexto, después de lo que sucedió en la cruz, después de lo sucedido en la cruz. De hecho, en el primer día de los panes sin levadura, en la cena de Pesaj, estuvimos reflexionando mucho en la muerte del Cordero, y ese ha sido el tema ha sido la muerte del Cordero, sufrió por nuestros pecados. Estudiamos Isaías capítulo 53, fue muy conmovedor para nosotros entender la muerte de nuestro Salvador. Y después de que se narra toda esa historia de la crucifixión, en el versículo 62 dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y bueno, pues Yeshua había dicho, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y se refería acerca de su propio cuerpo. Les dijo, la generación incrédula y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal, ¿cuál dijo que iba a ser la señal de que él era el Mesías? La señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez por tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estaría en las entrañas de la tierra tres días y tres noches, y al tercer día resucitaría. Y curiosamente este año 2020 coincidió que los días estuvieron en el mismo orden de cómo fueron los días en tiempos que Yeshua murió y resucitó. De acuerdo a la tradición católica romana, él murió en un viernes, el famoso Viernes Santo, y luego resucitó el domingo en la mañana, pero ahí no son tres días ni tres noches. Ahí, por más que trates de contar, no hay tres días y tres noches. O sea que obviamente hay algo equivocado en la tradición católico-romana. Haciendo un análisis y armando el rompecabezas de los evangelios, puedes llegar a la conclusión de que el día que fue crucificado fue un miércoles en la tarde, a las 3 de la tarde murió de un miércoles, estuvo la noche del miércoles, la noche del jueves, la noche del viernes y el sábado de la tarde en adelante fue que resucitó. Cuando fueron a ver el sepulcro al amanecer del primer día de la semana, ya no estaba allí. Así que ahí están perfectamente los 3 días y las 3 noches. Hoy vas a entender mucho más la ceremonia que hacemos de Abdalá, de separación del Shabbat. Cada vez que hacemos la ceremonia de Abdalá, hoy vas a entender mucho más que esa ceremonia de Abdalá tiene mucho que ver con la resurrección del Mesías. Y bueno, pues aquí siguen empeñados los líderes religiosos, siguen empeñados de que no vaya a suceder una situación aún peor. Ellos, por supuesto, que están seguros de que no va a resucitar, pero piensan que es posible que los discípulos, con tal de seguir engañando a los demás, se van a robar el cuerpo. Así que por eso es que le dicen a Pilato que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué significa sellar la piedra? Le pusieron el sello real. Le pusieron un sello, así como cuando en un negocio le ponen clausurado y tú no puedes quitar las calcomanías de clausurado porque te meten a la cárcel. Bueno, igual, le pusieron un sello que prohibía la apertura del sepulcro y pusieron una guardia a que cuidara el sepulcro. Y dice en el capítulo 28, a partir del versículo 1, dice, pasado el día de reposo, y aquí hay toda una controversia, no nos vamos a meter en eso, si fue el día de reposo de la festividad o fue el día de reposo de la semana, nosotros hemos llegado a la conclusión de que es el día de reposo de la semana, pasado el sábado. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y en Marcos capítulo 16, versículo 9, y aquí está otra de las grandes controversias de por qué la iglesia cristiana celebra el domingo en lugar del Shabbat, es este tipo de versículos que dice que el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y ya no estaba, pero ahí no dice que resucitó el primer día de la semana. Dice que vinieron al sepulcro el primer día de la semana y el cuerpo ya no estaba. O sea que no podemos asumir que resucitó el primer día de la semana. Simplemente el primer día de la semana ya no estaba. Algunos toman el versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 9, para afirmar que ahí claramente dice que resucitó el primer día de la semana. Vean lo que dice Marcos 16, 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, ese versículo es uno de los principales versículos que se utilizan para decir, ¿ves? Aquí dice que Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana. Pero depende dónde le pones las comas. Tú una frase la puedes modificar totalmente de su sentido en relación a las comas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, para que tengan un ejemplo de eso, como dicen que al morir no vas directamente a la presencia de Dios, sino que te quedas ahí en el sepulcro y será hasta la resurrección de los muertos que vas a resucitar, cuando Yeshua le dice al que crucificaron al lado de él, cuando le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le ponen la coma en un lugar diferente para adaptarlo a su doctrina y le ponen la coma en hoy. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Un pequeño cambio en la coma ya modificó todo el texto. Y bueno, pues en el griego, en el hebreo, en realidad no hay esos puntos. Entonces tú puedes poner las comas para acomodar a tu doctrina. Pero si vemos que aquí en Marcos 16:9, de lo que está hablando es de María Magdalena, que va a ver el sepulcro. Entonces, solamente le podemos cambiar la coma y verían qué diferente dice. Habiendo pues resucitado Yeshua, coma. Habiendo pues resucitado Yeshua, coma. Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Se dan cuenta? Solo es, depende de dónde pones la coma. Entonces, en realidad, tú puedes usar el texto para adaptarlo a tu doctrina o simplemente tomar el contexto de las Escrituras, de que si Yeshua dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, pues muy simple, solo hay que contar 3 días y 3 noches exactas de las 3 de la tarde del miércoles, cuenta 3 días y 3 noches y entonces tendría que haber resucitado el sábado a las 3 de la tarde. Si fue así muy puntual, sábado a las 3 de la tarde. Si, bueno, se tardó un poquito más, bueno, pues entre las 3 de la tarde y el inicio del primer día de la semana. Y si vamos a la práctica apostólica del libro de los Hechos del día en que se reunían, dice que se reunían el primer día de la semana a partir del pan, y claramente vemos que se reunían el primer día de la semana, pero el pasaje donde dice que Pablo está predicando en primer día de la semana, dice que estaban dentro de un lugar y había lámparas, había antorchas. Entonces, si era primer día de la semana, entonces, ¿por qué tenían antorchas en el lugar si había luz del día? Entonces, eso implica que el primer día de la semana, de acuerdo a la cuenta judía de los días, el primer día de la semana comienza al atardecer del sábado. Entonces, bueno, pero bueno, mira, finalmente es lo de menos. El punto es que resucitó. Hoy vamos a aprender justamente que a final de cuentas es más importante la devoción y el amor a Yeshua que la doctrina correcta. Eso no quiere decir que no sea importante la doctrina. Eso es muy importante. No quiere decir que, como es más importante la devoción y el amor a Yeshua, entonces la doctrina no importa. No, claro que importa, pero no es más importante que el amor y la devoción. Y hoy vamos a aprender eso en este capítulo 28. Así que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, todavía estaba oscuro, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, las últimas que estuvieron en la cruz y las primeras que fueron al sepulcro, estas dos mujeres. Y vamos a aprender de ellas algo, una lección muy, muy hermosa. Y es que ellas doctrinalmente no estaban en lo correcto, pero su devoción y su amor a Yeshua era superior a la de todos los que tienen una superdoctrina. ¿Dónde estaban los discípulos que estuvieron 3 años con él, siendo enseñados, siendo instruidos? ¿Dónde estaban los grandes jajamim? ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaba la gente que incluso hubo gente que creyó en él, pero no estaban ahí? Estas mujeres son las que están ahí hasta el final y van ahí no con la convicción de que había resucitado. Ellas van con las especias aromáticas para ungir el cuerpo, porque no habían terminado de prepararlo. Y ellas van, pues, con la idea de embalsamar el cuerpo, debe seguirlo, de terminar lo que comenzaron, de embalsamarlo. Esa era la idea que ellas iban. De hecho, iban preguntándose, ¿y cómo le vamos a hacer para entrar a la tumba? Pero ellas, sin saber cómo iban a hacerlo, ellas iban. Ellas iban ahí. Y dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Un gran temblor se llevó a cabo y fue removida la piedra. Y tú te preguntarás, bueno, ¿para qué fue removida la piedra? ¿Será que la piedra fue removida para que Yeshua pudiera salir? Yeshua le dijo, Padre, mándame un ángel para salir, estoy aquí atorado, estoy aquí encerrado en la tumba. Vemos que ya resucitado, él traspasaba las paredes, él pudo entrar a donde estaban escondidos los discípulos, estando las puertas cerradas. Entonces, él no necesitaba que se removiera la piedra para salir. Entonces, ¿para qué se removió la piedra? Para que estas mujeres pudieran entrar. Esa fue la razón. Y ponte a pensar esto. Un terremoto, un temblor, la piedra es removida y la noticia más gloriosa de la historia de la humanidad se da a conocer. Su sacrificio fue aceptado. Resucitó. La muerte no pudo retenerlo. El sepulcro está vacío. Un general de apellido Gordon, el general Gordon, descubrió una tumba que corresponde a la descripción de la tumba en los evangelios y que causó un poco de controversia con la tumba antigua que se veneraba en el ámbito cristiano en Jerusalén. Porque si tú vas a Jerusalén actualmente y quieres ir al Gólgota y quieres ir a la tumba, bueno, pues depende. Si eres católico romano, te llevan al sitio católico. Y esa iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro, de hecho está dividida entre diferentes grupos católicos antiguos. Está el catolicismo romano, está también el cristianismo ortodoxo griego, está la iglesia copta egipcia, están los cristianos etíopes, y hay diferentes grupos que cada quien tiene su cajita de ofrendas en la iglesia del Santo Sepulcro, y ahí ves las peregrinaciones y las procesiones yendo a ese lugar. Pero recientemente, no recuerdo bien si fue el siglo pasado, no fue hace mucho, de hecho fue en la época contemporánea, que se descubrió un nuevo sepulcro que tenía cerca un huerto y tenía una cisterna. Entonces, haciendo un análisis de lo que encontraron en ese sepulcro, y un sepulcro cavado en la roca, un sepulcro nuevo cavado en la roca que databa de tiempos de los evangelios, y entonces empezaron a considerar que, de acuerdo a la descripción de ese lugar, era muy probable que más bien ese era el sitio original de la tumba. Y el saber cómo fueron determinados los lugares que venera la tradición cristiana romana, principalmente en Jerusalén y en Galilea, en gran parte tiene que ver con la mamá de Constantino, que hizo un viaje por Tierra Santa y supuestamente ella iba caminando por cada lugar y ella decía, siento que aquí me late, que aquí fue la tumba. Entonces era como siguiendo supuestamente la guianza del Espíritu, y ella decía, me late que fue aquí, aquí construyamos la iglesia. Entonces fue mucho en base, de acuerdo a algunos historiadores, en base al que le latía, a la famosa Santa Elena, y en base a eso se construyeron todos estos sitios católicos. Pero excavaciones posteriores, excavaciones sobre los límites de la ciudad de Jerusalén, que muestran que Jesús fue sacado de las murallas de Jerusalén, y muchos otros datos confirman que es más probable, es más fidedigno, es más bíblico, que es en este lugar al que principalmente van cristianos protestantes. O sea que en Jerusalén, dos tumbas, si eres católico, romano, copto, egipcio, griego, ortodoxo, etcétera, de otras tradiciones, vas ahí a la iglesia del Santo Sepulcro, y si eres protestante, vas al jardín de la tumba, que está afuera de la puerta de Damasco, afuera de las murallas de la ciudad. Pero bueno, el punto y lo que me llamó la atención de este general Gordon es que se dice que cuando él la descubrió, y él era un hombre creyente, él era discípulo de Yeshua, que mandó a hacer un análisis de la tierra que había ahí en la tumba, mandó a hacer un análisis para ver si ahí había restos de cuerpos o restos de algún cuerpo corrompido para verificar que ahí estuvo sepultado alguien. Y los resultados de ese análisis que se hizo es que en ese sepulcro no se halló corrupción, no había habido un cadáver que se hubiese corrompido. Entonces, ese fue otro detallito que a este general Gordon y a muchos más que ahora van a ese lugar, dijeron, no, pues seguro este es el lugar donde Yeshua fue crucificado. Y esa es la esperanza máxima del creyente, la resurrección del Mesías. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Un emperador japonés, queriendo erradicar toda doctrina cristiana del imperio de Japón y sabiendo que la esperanza del creyente es la resurrección de los muertos, mandó matar alrededor de 11.000 cristianos, muchos de ellos que habían sido misioneros, que fueron a compartir a Japón y hicieron a un montón de creyentes. Entonces, él sabiendo que la esperanza de estos creyentes era la resurrección de los muertos, los mandó matar, les cortó la cabeza y la cabeza la sepultó en un lugar diferente, en una isla aparte de donde sepultó los huesos. Es decir, el cuerpo lo sepultó en un lugar y como a 200 millas de ahí en otro lugar sepultó las cabezas. Por eso es que cuando encontraron esa gran tumba con todos esos cráneos, dijeron, ah, caray, ¿por qué no está el resto del cuerpo? Y bueno, pues conociendo la historia, fue precisamente este emperador que dijo, a ver si es cierto que van a resucitar, ¿cómo van a resucitar? Si está la cabeza está aquí en este lado y el cuerpo de aquel lado. Pero no importa, aunque te haya comido un tiburón, aunque por supuesto que está prohibida la incineración, está prohibida, pero no importa lo que te haya pasado, si tú moriste con la esperanza de la resurrección de los muertos, el Señor es capaz de volver a crear, así como creó al primer hombre, de todas tus cenizas dispersas en todo el mundo, es capaz de levantarte de los muertos. Y esa es la esperanza central del creyente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto que un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Vivimos tiempos muy parecidos a este. Todo se está removiendo. De hecho, el apóstol Pedro dijo que era necesario que todas las cosas que se pueden remover serían removidas. Estamos viviendo una época así. Estamos viviendo época de grandes, grandes, grandes cambios. Hay una historia también de la vida real de un hombre que vivió un terremoto y su casa de repente se empezó a destruir poco a poco, sobrevivió, pero él cuenta la anécdota de que cuando veía cómo las vigas del techo y todo empezaba a caer y todo se empezaba a mover y los cuadros y todo, lo que le ayudó a tener un punto de referencia fue que en uno de los orificios del techo que se hicieron cuando todo se empezó a derrumbar, vio las estrellas. Y las estrellas le sirvieron como punto de referencia para no quedar como borracho y caerse ahí. Y es exactamente lo mismo con Yeshua. La resurrección de Yeshua es el único punto de referencia en un mundo en que todo se está removiendo. Y más con esto que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué nos levantamos de madrugada todos los días cuando va a amanecer y nos levantamos a cantar? Estrella de la mañana, ven a iluminar mi alma, a mi corazón has llegado tú, oh mi rey, oh mi luz. ¿Por qué cantamos esa canción en la mañana? Esa canción es nuestra declaración de que nuestro punto de referencia es la estrella resplandeciente de la mañana. Que cuando todo se está removiendo, todo está cambiando, no sabes qué va a pasar. No sabemos ni qué va a pasar después de esta plaga de coronavirus. No sabemos qué va a pasar. Que la economía, hay una incertidumbre en el mundo de qué va a pasar. Todo está cambiando, está siendo removido, justo lo que dijo el apóstol Pedro. ¿Pero qué es lo único que no puede ser removido? La estrella resplandeciente de la mañana, la roca eterna. El que construya su casa sobre la roca, aunque vengan coronavirus, vientos, tempestades, terremotos, su casa permanecerá porque está construida sobre la roca. Porque construya su casa sobre la arena, se lo va a llevar la corriente como a todos. ¿Y en qué consiste construir sobre la roca y construir sobre la arena? El que escuche mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que escucha mis palabras y no las hace, es como un hombre insensato, un hombre tonto que edificó su casa sobre la arena. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y subraya esa frase que dice a continuación. ¿Qué dice a continuación? Como dijo. Mujeres, ¿qué no le pusieron atención a que dijo que iba a resucitar al tercer día? Ha resucitado como dijo. Él es fiel. Él es fiel. Él es verdad. Todo lo que Él habla es verdad. Todo es mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mujeres, como dijo, resucitó. Y se dan cuenta, las mujeres estaban equivocadas doctrinalmente, no tenían claro eso de que iba a resucitar, pero iban enamoradas, iban por amor a la persona de Yeshua. No iban con la expectativa del rey de los judíos que iba a venir a destruir a los romanos, no, iban por amor personal a su amigo, a su compañero de milicia, aquel que les consoló, aquel que tuvo compasión de ellas, aquel que tuvo misericordia. Iban por el Yeshua persona. Venid, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y jóvenes de Unimir, pongan mucha atención a esto. Dos etapas del llamamiento. Dos etapas del llamamiento para predicar de Yeshua. Si no tienes la primera, no puedes tener la segunda. Si no cumples la primera, la segunda va a ser muy endeble, muy frágil. Y tristemente hay muchísimos predicando, muchísimos queriendo correr y ni siquiera saben caminar. No puedes correr si primero no aprendes a caminar y si primero no aprendes a gatear. ¿Qué es gatear? En la experiencia del creyente, del discípulo. ¿Qué es gatear? ¿Qué es el primer paso? El primer paso es: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ese es párvulos, kindergarten. Si tú no tienes claro, si tú no tienes la convicción absoluta de que Yeshua resucitó, si la resurrección de Yeshua para ti no es lo más sensato, lo más lógico que existe, el acontecimiento histórico más fidedigno, si eso no lo tienes clarísimo, ¿sabes qué? El resto de tu experiencia como creyente va a ser muy frágil, va a ser muy endeble. Va a ser muy difícil que vivas la vida con esa esperanza como tu máxima esperanza. Vas a querer todavía gozar de acá los deleites, todavía vas a estar bastante en la tierra, bastante en lo terrenal, si para ti la resurrección no es el centro de tu fe. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y número dos, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Primero te tienes que convencer intelectualmente. La fe cristiana o la fe en Yeshua como el Mesías o la fe judeocristiana no es un suicidio intelectual, no es una fe ciega, no es, bueno, pues tengo que desconectar mi cerebro para creer lo que está escrito en la Biblia. Si tuvieras que desconectar tu cerebro para creer lo que está escrito en la Biblia, entonces no podrías amar a Dios con toda tu mente. Y la Biblia te manda a amar a Dios con toda tu mente. Y si Él creó un cerebro que puede hacer preguntas y puede cuestionar, y que si algo no le convence, pues simplemente lo rechaza, Él no te puede forzar a creer algo que es ilógico. Por más que pretendas y que finjas, bueno, pues mira, yo no sé si resucitó, pero pues bueno, lo voy a seguir. No, qué tontería. Claro que no. Claro que no, pues daría lo mismo, entonces sigue a cualquier otro. ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué damos la vida? ¿Por qué estaríamos dispuestos no solamente a morir por Él, sino a vivir por Él? Porque resucitó, porque nos consta. Y no es necesario que vayas a la tumba, ahí a Jerusalén, y que investigues todo esto del general Gordon. No es necesario que hagas todo esto. Solamente tienes que investigar los hechos. Solamente tienes que investigar las diferentes teorías. Así como actualmente ya surgieron un montón de teorías de lo que causó el coronavirus. ¿Han visto todas esas opciones? Opción A, es una conspiración. Opción B, causado por China. Opción C, causado por Estados Unidos. Opción D, y hay un montón de opciones. No sé si van así en el orden o no, pero cada quien ya cree su propia versión. También es lo mismo en el tema de la resurrección de Yeshua. Hay diferentes opciones. Y a lo largo de la historia ha habido ateos famosos que han puesto sus propias ideas con respecto a la muerte y negando la resurrección de Yeshua. Yo fui influenciado muy profundamente y los mejores años de mi vida, de juventud, por la influencia de esta teoría, los viví totalmente perdido, haciendo cosas de las cuales hoy me avergüenzo. Y me llama mucho la atención la creatividad de mi Salvador. Se me hace increíble sus caminos, inescrutables son sus caminos, porque yo siendo un adolescente bastante inquieto, que me encantaba leer, me encantaba estar leyendo, y cada que iba, pues en aquella época no había internet, no había todas estas cosas, y tú, si tú ibas a una casa y estabas medio aburrido, pues te ponías a ver los libros que tenían ahí, y pues yo tratando de desaburrirme un poco, en una ocasión que fui un fin de semana a casa de mi hermano Juan, y mi hermana y mi cuñada Lolita, bueno, es como mi hermana también. Siempre admiré mucho a mi hermano Juan porque se me hacía muy culto, se me sigue haciendo muy culto. Pero me impresionaba que él en su casa tenía un librero grandísimo lleno de libros. De todos mis hermanos era el que tenía más libros. Entonces yo llegaba a su casa, toda una habitación llena de libros. Entonces, pues estaba yo aburrido y checando todos los libros que tenía, enciclopedias, y, o sea, invertía muchísimo dinero en libros. Y me encantaba platicar con él porque siempre tenía respuesta a todas las cosas. Todo lo que yo le preguntaba, me lo contestaba. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ser como mi hermano, quiero saber todo lo que él sabe. Y entonces ahí estaba viendo su biblioteca y en eso veo un libro que me llama la atención. El título decía, Jesús vivió y murió en Cachemira. Saco el libro y digo, caray, ¿este libro qué onda? Y en la portada estaba una tumba, así como en la India. Y entonces empiezo a ver ahí la parte de atrás y diciendo, el mito cristiano en este libro se derriba. Y aquí les vamos a demostrar pruebas de que Jesús no murió, como dice la tradición cristiana, en la cruz, sino que después de que lo crucificaron, lo metieron a la tumba y en realidad no se murió, sino que se desmayó. Entonces se desmayó, pensaron que estaba muerto, pero se desmayó. Ese tipo de cosas no te las dicen, y pues yo a los 14 años, todo ingenuo y pues escuchando algo novedoso y odiando la iglesia tradicional, pues dije, esto es lo que yo quería saber. Ya decía yo que esta iglesia que alucino, algo nos tenía, nos estaba engañando. Ese libro fue la clave para tomar como excusa apartarme de todo lo relacionado con la fe y la religión y Dios y Cristo, etc. Y me lo empecé a devorar, y en resumen lo que dice el libro es que, y ahora que ya lo analizo, no de 14 años, pero de 52 años, ya digo, pero qué barbaridad, o sea, ¿cómo pude creer esa cosa tan absurda? Y bueno, falta de madurez, falta de sentido común y, por supuesto, inclinación al mal, que va a tratar de usar cualquier excusa para liberarte, según tú, de toda rendición de cuentas a un creador, y fue el terreno fértil para un joven inexperto y necio como yo. Y me puse a leerlo y decía que, pues sí, se desmaya, y ahora ponte a pensarlo desde esta manera. Lo meten a la tumba, después de la golpiza que le pusieron, después de los soldados mercenarios, que eran asesinos profesionales y que se tenían que asegurar que moría el prisionero, y que pusieron una guardia en la tumba, y que Jesús sencillamente despertó de su desmayo, removió la piedra de toneladas, burló a los soldados, se fue caminando hasta la India, se casó, tuvo hijos, vivió muy feliz y murió en Cachemira. Ya te lo resumí. Ya te resumí mi pensamiento absurdo de años que me llevaron a hacer grandes tonterías. Y como esa teoría, te podía decir muchas otras. Y no vale la pena. No vale la pena desperdiciar tiempo en argumentos de aquellos que, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y que trataron de detener la verdad con la mentira. Y si primero que nada tú no te convences, pero me doy cuenta cómo Dios usó todo para bien, porque justamente ese escepticismo que causó este libro, y fue el primero de muchos otros libros que yo leí para cada vez reforzar más mi ateísmo. ¿Por qué? Porque Dios no me dejaba en paz. O sea, a pesar de que yo ya había decidido ser ateo, yo ya había decidido abandonar la religión de mis padres, pues todavía la conciencia me hablaba ahí. Y para reforzar mi conciencia, me puse a leer toda clase de literatura para reforzar mi ateísmo. Literatura de Carl Sagan, literatura de Ryu, estos libritos de caricaturas, el manual del perfecto ateo y muchos otros, yo para reforzar mi incredulidad. Y que al analizar todo eso y compararlo con lo que está sucediendo con estas mujeres, me doy cuenta que a mí me pasó exactamente lo mismo que a estas mujeres, estando totalmente equivocado doctrinalmente. Nada más que a mí aún peor, porque por lo menos estas mujeres lo apreciaban, estas mujeres lo amaban, estas mujeres iban ahí por Yeshua la persona, iban ahí, yo ni siquiera le busqué, yo ni siquiera pregunté por él, a mí no me interesaba, yo contaba chistes burlándome de él. Pero este pasaje me identifico con él, y vean lo que dice. Verso 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Ok, una vez que te aseguras y podías tener la certeza absoluta, y ahorita ya hablaremos de algunos aspectos básicos de cómo demostrar que Yeshua resucitó, pero el punto es que una vez que ellas estuvieron convencidas de que había resucitado, entonces la segunda instrucción fue: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo: salve. Primeras palabras de Yeshua después de resucitar: salve. Ahora, yo leo eso en español, salve, y me quedo así con cara de what. ¿Salve? ¿Qué es eso de salve? ¿Qué es eso de salve? Y bueno, me fui al Strong's, al léxico Strong's, para ver la palabra que se usa en el manuscrito griego, porque a final de cuentas el texto, los textos que tenemos de los que se traduce el Nuevo Testamento son en griego. Hay por ahí un manuscrito en hebreo, pero la palabra que se menciona ahí del griego es una palabra que se traduciría más sencillo como: alégrense, gócense, alegría, ánimo, ánimo, alégrense, alegría. Imagínate las primeras palabras de Yeshua: alegría. ¿Por qué están tristes? ¿Cómo un creyente puede estar triste? ¿Cómo un creyente puede estar deprimido? ¿Cómo puede ser? Si he pagado el precio, si resucité. Alégrense, gócense. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Cayeron rendidas a sus pies. Moraleja, principio: doctrinalmente no estaban en lo correcto, pero devocionalmente estaban haciendo lo correcto. Y eso es lo que importa. Muchas veces podemos caer en el error de, y una vez más lo reitero, no es que no sea importante la doctrina, es muy importante la doctrina, pero que no pienses que la doctrina es suficiente, que con que conozcas el léxico y el Strong's y el número Strong's y el hebreo y el griego y el arameo y con todo eso, ya eso es suficiente. No, porque los que sabían eso no estaban ahí. Y ellas, sin tener quizás toda esa parte doctrinal, ahí estaban. ¿Y qué crees? A ellas, que estaban con una devoción, con un cariño fraternal correcto, se les manifiesta y les dice: alégrense. Y esto me amplió el panorama. Esto rompió una vez más mis moldes, y le estoy hablando yo personalmente, porque hago mucho énfasis en la doctrina y seguiré haciendo mucho énfasis en la doctrina, pero el Señor, al leer este texto, me abrió el panorama y me mostró que Él es mucho más grande que eso, y Él ve el corazón. Y es posible que muchos millones de cristianos que no tienen la doctrina correcta, pero que tienen una devoción y un amor por la persona de Yeshua, es muy posible que Él se les va a manifestar. ¿Y cómo puede estar seguro de eso? Pues porque lo hizo con ellas. Pero aún más, porque lo hizo conmigo. Porque yo no tenía ningún tipo de devoción, ni respeto, ni cariño para Él, todo lo opuesto. Y Él me reveló su resurrección. Él me dio todas las pruebas necesarias para convencer a un joven súper escéptico, súper arrogante, súper sabio en su propia opinión, y me convenció de que no era tan sabio como yo pensaba. Y sin buscarle, sin preguntar por él, se me manifestó y me dijo: ya, alégrate, gózate, deja de estar de amargueto diciéndole a todo el mundo, qué buena noticia es eso, qué buena noticia decirle a la gente que no existe Dios, qué esperanza le estás trayendo a la gente. ¿Qué número 1-800 le estás compartiendo a la gente en problemas, en aflicciones? ¿Han oído de esas hotlines, de esas líneas? Si tienes algún problema, si estás a punto de suicidarte, si estás así, terrible crisis, llama al 1-800 y aquí te vamos a ayudar. ¿Saben cuál es el hotline, el 1-800 del ateo? La hotline del ateo, si llamas, nunca te contestan. Nadie contesta. Qué buena noticia. Vas a vivir tu vida para estar quitándole lo poco de esperanza a la gente. Si ya no podemos tener esperanza en este mundo que se está removiendo todo, que todo está cambiando, que se está llenando de virus, de crisis económica y de todo, si ya no hay esperanza en este mundo y les dices que después de esta vida tampoco hay esperanza, pues entonces, ¿ya qué? Y les digo que me impresiona la paradoja y la manera en que Dios hace las cosas. Y hoy que me puse a analizar y estudiar este mensaje, y pensé que esa esperanza me fue robada y me fue quitada y me hizo perder años muy valiosos de mi vida por estar ahí en la casa de mi hermano Juan viendo libros, y que mi hermano Juan también era bastante escéptico. ¿Quién iba a creer que hoy, al compartir este mensaje sobre las primicias, iba a estar mi hermano Juan aquí en vivo? Iba a estar aquí en vivo, pudiendo estar en cualquier otro lugar. Ni siquiera él mismo se explica qué lo trajo a este lugar en esta crisis que estamos encerrados y ya no hay opción y no se puede ir a ningún lugar por el momento. Y él mismo se está preguntando por qué está aquí. Y yo creo que debe haber muchas más razones, pero una de las razones, Juan, es que tenías que estar aquí el día de hoy en este mensaje. Y tenías que salir en este video. Ahorita te voy a invitar a que pases y digas algo en este video. Y les voy a decir por qué. Porque siempre he admirado a mi hermano Juan. De chiquito lo admiraba muchísimo. Yo era muy malo para jugar fútbol y él era buenísimo. Y yo quería jugar como él y no podía. Tenía muchas preguntas. Siempre estaba yo pregunta y pregunta y pregunta, y él tenía muchas respuestas. Sabía de todo, y si no sabía, lo inventaba. Y siempre se me hacía muy mesurado, muy tranquilo. Y quizás yo encontré en él y en otros de mis hermanos, pero en especial encontré en él, y aparte porque me gustaba su casa ahí en Lomas Verdes, tenía una casa muy bonita en un fraccionamiento muy allá de aquella época, un fraccionamiento, una casa así padrísima con un jardín. Y hubo una época incluso en que como que él cubrió una imagen paternal que yo necesitaba. Y hubo un tiempo en que lo empecé a ver así como papá. Al grado que cuando iban a hacer su primer hijo, le pregunté un día a mi mamá, porque ya había embarazada a su esposa y pues el típico celo, y le pregunté a mi mamá: mamá, ¿a quién se le quiere más? ¿A un hijo o a un hermano? Y mi mamá fue y le dijo a mi hermano, le dice: oye, ¿qué crees que me preguntó esto? Y mi hermano Juan le dice: no le hubiera dicho que a un hijo. Porque mi mamá: pues claro que a un hijo, ¿qué pregunta es esa? Y ya para consolarme, como premio de consolación de que sí me quería como a un hijo, a su primogénito le puso Juan Antonio. Y hoy le pregunté: oye, Juan le pusiste por ti, obviamente, pero ¿Antonio le pusiste por mí? Me dice, le dije, o por mi tío Toño. Me dice, por los dos. Bueno. Pero bueno, hoy le preguntaba, y me alegra tanto tener a mi hermano cerca de mí en esta época de mi vida y ver cómo Dios transformó todo para bien. Y luego, ¿quién iba a creer que yo sería el que le compartía, el que le compartiría la esperanza de Cristo, de la resurrección, de la vida eterna a mi hermano Juan? En un periodo de crisis, en un periodo donde todo su conocimiento y todo su todo lo que sabía se colapsó, en un momento verdaderamente de bancarrota, le prediqué de Cristo y él abrazó la fe y es uno de mis trofeos más apreciados. Y ahora que platicaba con él, he pasado estos Shabbats en que hemos estado más así en familia, poder estar cerca de él ha sido muy agradable. Y le pregunté, considerando la edad que tiene, que me lleva alrededor de 20 años más o menos, le dije, ¿qué te falta por hacer en esta etapa de tu vida? ¿Qué te faltaría como para decir ya, ok, terminé, ya siento que ya completé mi misión? ¿Qué sientes que te falta? Y me dijo que sentía que le faltaba escribir un libro. Y le dije, ¿un libro? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el tema del libro? Dice, un libro sobre la muerte. Dije, ¿un libro sobre la muerte? Le dije, wow, tienes que ir hoy al estudio de Mateo 28. Justo vamos a hablar de la muerte y la resurrección. Y le dije, esto, algo vas a recibir ahí de tu, para tu libro. Y ha estado consiguiendo referencias, ya está comenzando el proyecto de su libro. Espero que pronto lo tenga listo. Pero le pedí que me compartiera más o menos en qué va, o sea, qué enfoque le va a dar este libro de la muerte. Y me comentó algo muy interesante que nunca antes lo había pensado, nunca antes lo había considerado, y él no sabía que le iba a pedir que nos lo compartiera el día de hoy. Pero, ¿por qué no nos compartes, por favor, ese enfoque que le quieres dar a tu libro sobre la muerte? La parte que dices que nos han engañado. Dinos por qué nos han engañado. Por favor, pasa, por favor. Y es muy emocional mi hermano, ¿eh? Llora de todo. Ya lo verán.
Buenas tardes. Gracias por estar aquí en este momento. Creo que para empezar no me lo esperaba. De hecho, no había pensado venir. Estas últimas sesiones de la sinagoga me las he perdido por tantas recomendaciones que nos han hecho acerca de no salir. Mi esposa y yo ya estamos en el grupo de más vulnerabilidad, que es de la tercera edad. Y entonces mi plan, la verdad, era no salir más. Pero bueno, aprovechando que vi muy entusiasmado a Toño de este tema, me hizo recapacitar y bueno, accedí a venir. Pero nunca esperé que pudiéramos estar ahora en esta circunstancia. Sí me hizo esas preguntas acerca del libro y yo traigo una gran carga sobre este tema de la muerte porque aparte de que ya siento que se me acerca la hora, han estado ocurriendo decesos de mis familiares y de mis amigos contemporáneos. Entonces, pues eso me ha hecho recapacitar y tratar de dejar un legado acerca de este tema tan importante, al que no le damos importancia, al que no le prestamos atención. Y bueno, he estado investigando, para empezar, me di cuenta que me metí en un problema al escoger este tema, porque no es nada fácil. Creo que es un tema muy, muy, muy complicado y siento que al hacer un poquito de análisis de lo que está sucediendo, de la historia acerca de la muerte, me siento, como le decía yo ya a Toño, me siento engañado junto con toda la gente porque estamos más enfocados y más preocupados por la muerte física, por la muerte del cuerpo, que realmente lo importante que es la muerte del alma. Y yo creo que es un engaño del enemigo porque todos estamos fijándonos en comer más sano, en hacer más ejercicio, en conservar este cuerpo que por más que queramos, estamos convencidos de que es finito, o sea, no tiene remedio. El cuerpo va a morir, a lo mejor a los 70, a los 80, pero es algo inevitable. Y pocas veces o casi nunca le hacemos caso o nos preocupamos por mantener la vida del alma, la vida del espíritu. Y yo creo que es ahí donde estamos totalmente errados. Hay muchos programas de rejuvenecimiento, muchos programas de entrenamiento, y todo va enfocado al cuerpo. Pero yo poco he escuchado, o poca publicidad tiene, el enfoque de darle prioridad al espíritu, que yo creo que es lo que debíamos de cuidar. Y en el momento en que pudiéramos hacer eso, creo que el cuerpo pasaría a ocupar el lugar que le corresponde, que no es el primer lugar. Entonces, bueno, en el momento en que pudiera yo tener más avances de este libro, me gustaría mucho poder compartirlo. Le doy gracias a Toño por la oportunidad, les doy gracias a todos ustedes por su presencia. Ha sido muy gratificante conocerles. Vamos a procurar seguir aquí, pero no creo que sea tan factible. Yo tengo 10 años viajando y me siento como prisionero aquí, la mera verdad. Yo quisiera seguir conociendo lugares, quisiera seguir visitando a mis nietos, y en cuanto nos den luz verde, creo que nos iremos a continuar con esto. Le doy muchas gracias a Dios por permitirnos estar y les agradezco su atención. Gracias.
Todo el tiempo anda viajando con su maletita, parece sobrecargo. Anda de un lado para otro, él y su esposa. Qué increíble tener una esposa que lo sigue a todas partes. Tiene nietos y todo, pero qué curioso que cuando íbamos a tocar este tema, Fiesta de las Primicias, le tocó estar aquí, encerrado, sin opción, para compensar algo. Estamos viviendo la época de la restitución de todas las cosas. Y ese libro que tenía en su casa y que causó tanto daño, ahora es restituido y ahora se muestra que todo fue para bien. Y al contrario, el conocer todos los argumentos que se oponen a la resurrección se me hacen tan absurdos que ahora se me hace de mucho más convicción predicar la vida eterna de Yeshua. Así que se cumplió el propósito. Ahora sí ya te puedes ir a seguir viajando por el mundo y sobre todo a compartir este legado a tus nietos. Y aquí Yeshua le salió al encuentro diciendo: alégrense, gócense, alégrense. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos. Y subraya esa frase: dad estas nuevas a mis hermanos. No les dijo, den estas nuevas a los incrédulos. ¿Qué dice? A mis hermanos. Para que vayan a Galilea y allí me verán. Y allí me verán. Ese es el corazón de Yeshua. Ahora, una cosa es haber supuesto, haberte imaginado cómo iba a ser la cruz, cómo iba a ser el sufrimiento. Una cosa es imaginarte cómo iba a ser, pero les aseguro que como fue, no se acercaba a como realmente fue. Les aseguro que por más que trató de imaginarse, una cosa es que tú te imaginas lo que duelen los latigazos y los clavos, una cosa es que te imagines y otra cosa es que lo sientas, ¿no? Como dicen por ahí, los toros de lejos se ven muy fáciles, de lejos se ve fácil, pero ya cuando estás ahí enfrente del toro, auxilio. Dijo, Fuertes toros de Bazán me han rodeado. Una cosa es haberlo pensado y otra cosa es haberlo hecho. Y imagínate que después de haber padecido, después de haber sufrido, después de tremenda tortura, y no nada más eso, muere y dice en Efesios capítulo 4, acompáñenme por favor, Efesios capítulo 4, 8 y 9, y dice el apóstol Pedro que también bajó en esos tres días. ¿Qué hizo Yeshua en esos tres días que estuvo en el sepulcro? ¿Qué hizo su alma? Su cuerpo estaba en el sepulcro, pero su alma, ¿a dónde fue? Según el apóstol Pedro, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que se rebelaron en la época de Noé. Y Efesios 4, vean lo que dice. O sea, que él estuvo muy activo en esos tres días y tres noches. Vean lo que dice Efesios 4. Y vamos a leer desde el versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sabes a dónde fue? Fue al infierno mismo. Fue a proclamar su victoria, fue, según la carta a los hebreos, arrebatarle las llaves de la muerte al que tenía la potestad de la muerte. ¿Quién tenía la potestad de la muerte? ¿Quién tenía la autoridad de la muerte? El diablo. El diablo tenía la potestad de mantener en el sepulcro a todos los humanos. Él tenía la autoridad por el pecado del ser humano. Pero dice que Yeshua bajó, le arrebata las llaves a Satanás, le predica a los espíritus encarcelados y luego sube y va a la diestra del Padre. Y estando a la diestra del Padre, después de haber padecido lo que padeció, después de haber estado en el infierno, después de haber vivido todo lo que tú y yo merecíamos, ¿qué pudo haber dicho estando a la diestra del Padre? Ya habiendo probado el precio del pecado, ya habiendo probado el precio de la rebelión, ya habiendo probado todo eso, pudo haber cambiado de opinión, decir, ¿sabes qué? Ahora sí, Padre, vamos a freírlos a todos. Todos esos traidores, todos estos incrédulos, ahora les voy a demostrar quién ríe mejor. Pudo haber acabado con todo. ¿Y hubiese hecho algo injusto? No. Ahí hubiera acabado todo. Pero ¿qué dice que hizo? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Y dio dones a los hombres. Esos son los famosos dones del Espíritu. Sube y mientras él está allá, ¿qué está haciendo? Dando dones, dones espirituales. Todos esos dones que tú y yo tenemos son gracias a él. Entonces, eso es exactamente lo que significa pagar bien por mal. Lo que nosotros hicimos en contra de él, él lo transforma para bien, justo lo que hizo Joseph en Egipto. Y cuando sus hermanos entran en Egipto, ¿qué hace? Se convierten ahí en la familia más apreciada. Los alimenta, los sustenta. Los hermanos estaban todos preocupados porque dijo, ahora sí se va a vengar, ahora sí, uff. Dice, seguro nada más está esperando que se muera nuestro papá y nos va a ir como en feria. Y cuando muere el papá, hasta van con una mentirilla que no era cierto, pero ellos la inventan, y van con José y le dicen, oye, nuestro papá nos dijo antes de morir que no te vas a vengar de nosotros. ¿Y qué hizo Joseph? Claro que no. Lo que ustedes pensaron mal en mi contra, Dios lo transformó para bien. Y es exactamente el corazón de Yeshua. Cómo pagó toda tu maldad, cómo pagó toda tu blasfemia, cómo pagó toda mi burla, cómo pagó toda mi incredulidad, cómo pagó todas mis bromas pesadas, cómo pagó toda mi falta de esperanza que difundía muchísima gente, cómo lo pagó con dones con darme el don de construir un lugar como este, Obed Yeshua, para anunciar su nombre. Me funde el cerebro. Entonces Yeshua les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y fíjate nada más lo absurdo de la mentira. La mentira es absurda. Por eso dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer. O sea, la mentira es absurda. La mentira es ilógica. La mentira no le hace justicia a la brillantez y al intelecto del ser humano. Fíjense qué argumento tan absurdo. Los soldados dicen que estando dormidos vinieron los discípulos. ¿Y cómo sabían que fueron los discípulos si estaban dormidos? Si estaban tan profundamente dormidos de que pues no se dieron cuenta, ¿cómo sabían que fueron los discípulos? Pero así es la mentira de absurda. Y otra cosa absurda históricamente es que la pena de quedarte dormido como soldado, ¿sabes cuál era? ¿Sabes qué pasaba si como soldado te quedabas dormido? Estando de guardia, la muerte. Hechos capítulo 12, Pedro se escapa de la cárcel y matan a los guardias. Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipos ya se iba a suicidar porque pensó que se había escapado Pablo y todos los presos. Lo fue a detener Pablo porque dijo: aquí estamos. Te mataban automáticamente. Pero, pues no los mataron. De repente ya los vieron millonarios, de repente ya los vieron ahí con todo el dinero. Y dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y esto me llamó mucho la atención porque dice que los que hicieron esto fueron los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, conociendo toda la doctrina, conociendo las escrituras y teniendo la evidencia, engañaron, corrompieron y quisieron mantener al pueblo judío en este error hasta la fecha. Porque vean lo que dice así, lo que continúa diciendo en el verso 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el tiempo que se escribió este evangelio, se había difundido que los discípulos se robaron el cuerpo. Y todavía hasta la fecha. Esa es una de las teorías, que se robaron el cuerpo, pero es tan absurda. Los discípulos murieron como mártires. Millones de cristianos fueron martirizados. Tú no estarías dispuesto a morir por una mentira que tú mismo inventaste. Eso es no conocer la psicología, la mentalidad del ser humano, que obviamente ante una tortura, ¿por qué creen que la mafia y los grandes ejércitos torturan a alguien? Y no hay manera. Si te torturan, si matan a tu familia, los quemaban vivos, los ponían como antorchas, los echaban a las fieras. Y los apóstoles murieron como mártires. El apóstol Pedro murió crucificado, lo iban a crucificar y dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza. Más de 500 testigos lo vieron vivo. Pero me llamó la atención cómo es que los principales sacerdotes difundieron esta mentira. Esto que me muestra una vez más, que infiltrados entre los principales sacerdotes, y no me queda duda que esto sigue sucediendo actualmente, estaban no judíos, sino la sinagoga de Satanás. Judíos conversos, edomitas, descendientes de Saúl, infiltrados. Por eso Yeshua a algunos de ellos les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Ellos se infiltraron, ellos decían: somos hijos de Abraham. Y Yeshua, que los conocía y que conocía su naturaleza y que sabía lo que había en su corazón, les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y este es uno de los textos que nos muestra que cualquiera que está tratando de ocultar la resurrección de Yeshua, el acontecimiento más importante de la historia, es simiente de la serpiente. Generación de víboras, les dijo Yeshua. Generación de víboras, ¿qué quiere decir? Simiente de la serpiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Al monte donde Yeshua les había ordenado. ¿Cuál sería ese monte en Galilea a donde les dijo, ahí los voy a ver? Bueno, ¿en qué monte les anunció que moriría y resucitaría al tercer día? ¿En qué monte? En el monte Hermón. El monte más alto en la región de Galilea. Y dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Y cómo sabemos que es el monte Hermón? Porque toda la obra de Yeshua tiene que ver con lo que sucedió originalmente en el monte Hermón. Eso lo pueden ver en el Salmo 68, que habla sobre el Evangelio. El libro de Enoch hace referencia a eso. El tema de los vigilantes, el tema de los ángeles caídos, que hicieron un juramento, que descendieron a la cima del monte Hermón para ir a corromper toda la tierra. Y toda esa maldición, toda esa rebelión que causaron estos ángeles, en ese momento, Yeshua viene a revertir la rebelión del monte Hermón. Y por eso dice en el verso 18, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estar en la cima de un monte era el punto de conexión entre los cielos y la tierra. Por eso es que los lugares altos, las cimas de las montañas, se utilizaban para rendir culto a los espíritus. Así que Yeshua en ese monte, el monte más alto de Israel, se para ahí, conectando cielos y tierra, y dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, el Padre me ha dado la autoridad de reinar en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué les está diciendo aquí? Vamos a revertir lo que sucedió en este monte, cuando los ángeles caídos se rebelaron para ir a corromper a toda la tierra. Ahora vamos a componer toda esa situación y ahora ustedes vayan a conquistar las naciones con mis enseñanzas. Los ángeles caídos fueron a pervertir a la humanidad. Ahora, a través de mis enseñanzas, voy a traer a todos a la obediencia al Dios Altísimo, a Elión. Vayan a anunciarle a las naciones que he vencido y que se me ha dado toda autoridad y que se rindan a mi autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a conquistar la tierra. Vamos a conquistar la tierra. Y luego viene una frase que es bastante controversial. No nos vamos a meter tanto en esa. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un texto controversial que si está en los manuscritos originales o no, no está en algunos manuscritos, y una de las pruebas de que está o no está, más bien es que en la fórmula del libro de los Hechos, de cómo se bautizaban, no hay una sola mención en que se diga que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada que se menciona el bautizo, se dice que eran bautizados en el nombre de Yeshua. Así que bueno, pero ese no es el tema. El punto es, vayan a las naciones. En el manuscrito hebreo no aparece ese texto, nada más aparece, hagan discípulos en las naciones. Vamos a conquistar al mundo. Y esa es la función del creyente. La función del creyente, y por eso te alcanzó, por eso nos alcanzó en nuestras naciones, en nuestros países, por eso nos alcanzó, porque tú en tu nación, tú en tu país, o en el lugar a donde te mande, a donde quiera que te mande, tienes que reconquistar el mundo para él. Tienes que enseñar a la gente a seguirle. Ahora, hacer discípulos no quiere decir que los hagas discípulos tuyos. Porque por ahí hay, en ocasiones, corrientes doctrinales donde se enseña que hagas discípulos, y ahí está el famoso G12 y muchas otras corrientes, en que tú tienes tus 12 discípulos y este tiene a sus 12 y a sus 12 y a sus 12, y estos son discípulos tuyos. Entonces, ya cada quien tiene a su propio maestro. Y eso contradice lo que dice 1 Corintios 1, que en realidad Cristo no está dividido. Y eso ya estaba pasando en la iglesia primitiva. Algunos empezaron a seguir a Apolos, otros empezaron a seguir a Pablo, otros empezaron a seguir a Kefa, a Pedro. Y entonces Pablo les dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¡No! O sea, ustedes tienen que seguir a Yeshua. ¿Qué somos nosotros, Apolos? Pablo, ¿qué somos? Somos colaboradores. Uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Así que jóvenes de Unimeir, jamás vayan a decirle a nadie que ustedes son mis discípulos, que Dios me libre. No vayan a decir jamás, somos discípulos de Yosef. No, auxilio. No, esa no fue la orden que Yeshua le dio a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se dan cuenta? Yo, igual que ustedes, soy discípulo. Entonces, tú y yo estamos creciendo juntos como discípulos. Estamos aprendiendo juntos. Y bueno, pues unos llevan un poco más de tiempo que otros, pero todos estamos aprendiendo juntos. Todos estamos aprendiendo a ser discípulos. Así que vayan y hagan discípulos. Es ve a ser discípulos de Yeshua. No vayas a ser discípulos tuyos. Cuando Juan el Bautista, se empezaron a ir todos sus discípulos. Tenía sus propios discípulos. De hecho, Pedro y Andrés eran discípulos de Juan originalmente. Y de repente se empiezan a ir con Yeshua y vienen con Juan y dicen, oye, se te están yendo, ya te estás quedando sin chamba. ¿Se acuerdan qué dijo Juan el Bautista? Yo les dije que él es el que habría de venir. Yo no soy. Yo solo vine a preparar el camino. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Tienes temor del fin del mundo? ¿Tienes temor de que este virus mundial ya empiece las plagas del fin del mundo, las tribulaciones del fin del mundo? No te preocupes. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo mejor que nos puede pasar es que venga el fin del mundo. Que venga el fin de esta era de la humanidad y que se establezca el reino eterno del Hijo de David y se levante el tabernáculo caído de David. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza fundamental, Señor. Te ruego que afirmes a estos jóvenes en la esperanza. Señor, si tú no hubieses resucitado, no existiría la fe en ti. Como dijo Gamaliel, ese famoso rabino, déjenlos en paz. Si esto es falso, si esto es una mentira, se terminará como muchos otros falsos mesías que una vez que murieron se acabó su movimiento. Como Bar Kojba y como muchos otros líderes que dijeron ser el Mesías y que se acabó su movimiento. Pero como dijo ese sabio Gamaliel, si en verdad resucitó y si esto viene de parte de Dios, no podremos detenerlo y no sea que nos hallemos luchando con Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo incrédulo que se han creído esta mentira. Perdónale, Señor. Ten misericordia de ellos, así como tuviste misericordia de mí, que siendo un blasfemo, ateo, incrédulo, burlón, cínico, tú te revelaste, Señor. Y si lo hiciste con alguien que te odiaba, que te que te era totalmente indiferente. Si lo hiciste conmigo, lo puedes volver a hacer otra vez. Señor, ayúdanos a tener compasión de aquellos que quizás doctrinalmente no están en lo correcto. 2,000,000,000 de cristianos en el mundo que quizás no tienen la doctrina correcta, pero tienen la devoción correcta, que te aman en lo personal. Y ayúdanos a tener la sensibilidad y el amor que tú tuviste para presentarte directamente con esas mujeres y decirles: alégrense, gócense, vayan a anunciar que he resucitado. Gracias por ese llamado que le estás haciendo a estos jóvenes, de ver el sepulcro vacío, el acontecimiento histórico que cambió para siempre nuestra bancarrota humana, que nos da la esperanza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni coronavirus, ni crisis económicas, ni ninguna otra cosa creada son para siempre. Todo es temporal, todo es pasajero. La gloria del hombre es como la flor del campo, como la hierba que se seca. La hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Y tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú vives y reinas. Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea toda la gloria, Señor. Tú vives, tú reinas, tú has resucitado. Y hoy, Señor, comenzamos la cuenta del Omer. Comenzamos esa cuenta de 7 semanas completas rumbo a la fiesta de Pentecostés, donde por 50 días nos estaremos purificando, nos estaremos depurando, estaremos renunciando a todos nuestros instintos bajos, animales, para presentarnos como trigo en la fiesta de Pentecostés. Que esta cuenta del Omer, Sefirat Omer, nos haga como zafiros delante de ti, Señor. Y Señor, que el día de hoy que celebramos la fiesta de las primicias, nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida, y que ahora tenemos la convicción de que si tú resucitaste, como está escrito, si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, el Mesías Yeshua, vivificará vuestros cuerpos mortales. Y Señor, perdónanos si hemos puesto nuestra mirada en lo terrenal, en lo corruptible, en lo temporal, en lugar de ponerlo en lo que es eterno. Tu palabra dice que por muy robusto que sea el ser humano, durará hasta 120 años. Por muy robusto, quizás un récord que alguien llegue a esa edad. Pero ¿qué son 120 años comparados con la eternidad? Una eternidad donde tú dijiste: voy pues a preparar morada para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Qué esperanza dichosa, qué esperanza bienaventurada, que no viviremos para siempre en este cuerpo corruptible, en este cuerpo que cada día es más difícil levantarlo. Qué glorioso, Señor, que un día cambiarás nuestra vergüenza, nuestra corrupción, en gloria, en poder. Mas ahora, Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Señor, que al mover estas primicias el día de hoy, al mecer estas primicias a los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, nos llenes de esperanza, Señor. que eso es lo que realmente importa, la vida eterna. La vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías, que nos fue enviado. Si alguien tiene la hojita, ahora sí que les pedí. Y le voy a pedir a 4 hombres voluntarios que me ayuden. Y pongan este talif. Y vamos a levantar simbólicamente el tabernáculo caído de David. Este talid, este manto de oración, representa el tabernáculo caído de David. Si quieren, muéstrenlo ahí a, para que en video los que lo van a ver lo sigan. Este es el tabernáculo caído de David, una representación que va a ser levantado. ¿Y cuándo es que será levantado el tabernáculo caído de David? Cuando los huesos secos escuchen su voz desde los sepulcros y se levanten de entre los muertos. Una gran multitud incontable. La casa de Israel, la casa de Judá, como primicias, estos nombres. Y alguien más, don Ángel, ¿me podría ayudar a tomar uno de esos? Ahora entienden por qué cada elemento, por eso les digo que no me muevan las cestas y la decoración que hay aquí, porque todo lo que hay aquí de decoración tiene que ver con nuestra esperanza. Esto que estamos poniendo aquí es un homer, es alrededor de 2 kilos, de 2 kilos de cebada simbólica que vamos a poner aquí, y vamos a hacer un ejemplo, una representación de lo que se hacía en el templo cuando se llevaba el homer. En un día como hoy se llevaba el homer. Homer, medida de peso, 2 kilos, alrededor de 2 kilos, y se mecía. Se mecía de un lado así, ok, 4 veces. Y luego van a girar, ok, exactamente. Y ahora gírenla otra vez, ahora mécenla. Vuelvan a girar, van a hacer eso 4 veces. El movimiento representa vida. No dejarás mi cuerpo en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El sepulcro no es el fin del creyente. El sepulcro es la metamorfosis a la vida eterna, la vida que realmente vale la pena. Ahora vamos a mecerla de arriba para abajo 4 veces. Y ahí están esos nombres de los que estamos acá como primicias, de los que han de resucitar. Primero en este orden está escrito, primero Cristo, las primicias, después nosotros, los que hayamos quedado para la venida del Señor. Y esa es nuestra esperanza. En aquel día en que se oiga el sonido del shofar. Javi, ¿puedes tocar el shofar, por favor? Una representación de aquel día, cuando se toque el shofar y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, hasta el regreso del Señor, le recibiremos en las nubes. Y hoy inicia nuestra cuenta del Omer. ¿Alguna vez has visto esos programas o videos donde dice cómo viven los ricos y famosos? Y te muestran sus mansiones, mansiones de millones de dólares, y sus autos deportivos, y sus yates, y todos los lujos. Y te quedas así como viendo y diciendo, uff, qué increíble sería eso. Alguien apela la verdad, no se hagan los espirituales. La verdad, no ves esos videos y dices, híjole, sí estaría increíble. La verdad. Bueno, ¿sabes una cosa? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas grandes mansiones, esos grandes lujos, no se pueden comparar a la morada que Él fue a preparar. Mar de cristal, el trono semejante a un diamante refulgente. Millones de millones de ángeles que cantan la más hermosa armonía, la música más hermosa que jamás vas a escuchar en tus mejores audífonos de marca. No se compara lo que vamos a vivir ahí. Mar de cristal, calles de oro. Lo que para nosotros es sublime, hoy oro, será el pavimento. Esa es nuestra esperanza. Y los ricos, con sus grandes mansiones, con sus Lamborghinis, con sus Ferraris, y los ricos, parábola de Rico y Lázaro, anhelando aire acondicionado y diciéndole al pobre ahí que padecía, moja por favor tu dedo y mitiga este dolor. ¿Y cuál fue la respuesta? Tuviste tus bienes en vida. Bendito sea el Señor, porque nos dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla por causa mía, la ganará. No podía concluir adecuadamente este servicio de primicias sin una decisión personal. Una decisión en la que tú, basado en lo que acabamos de estudiar, el día de hoy le dice: Señor, quiero seguirte. Ya entendí, Señor, cuál es mi máxima esperanza. Este estudio tuvo como propósito mostrarte la esperanza máxima del creyente. Y si tú conscientemente el día de hoy comprendiste, si el día de hoy te encontraste con el Mesías resucitado que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y si Él está aquí, y seguro que Él está aquí, porque Tomás dijo, hasta no ver, no creer, y Yeshua lo estaba oyendo. Yeshua se le presentó y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos los que sin ver creyeron. Si tú el día de hoy eliges creer sin ver, te voy a invitar a que ante Él dobles tu rodilla, le levantes, le exaltes muy en alto y hagas lo mismo que hicieron estas mujeres. ¿Qué hicieron estas mujeres cuando les dijo, alégrense, y se presentó ante ellas? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan? Cayeron a sus pies y le adoraron. ¿Quieres hacer lo mismo que estas mujeres? Vamos a postrarnos a sus pies y vamos a adorarle.